que la Filmoteca Española tiene nuevo director. Se llama Josecho Cerdán. Josecho, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Bueno, Josecho Navarrico, ¿no?
Navarrico.
Cuidadín, y de Tudela, porque claro, una cosa es ser de Navarra y otra de Tudela, ¿eh?
Hombre, son dos cosas diferentes. Pregúntale a los de Tudela y te dirán.
Oye, ¿conocías las dependencias de la Filmoteca Española o será tu primer contacto como director de la entidad?
No, las conocía bastante. Yo llevo dedicándome a cosas relacionadas con la historia del cine y del cine español desde chiquitín, por decirlo así, desde los años 90 cuando hice mi tesis doctoral.
No tengo mucha idea, por tanto, permíteme que incluso haya preguntas muy básicas, estoy convencido de que a los oyentes también les van a ayudar a conocer un poquito más de esto que es patrimonio de cada uno de nosotros. ¿Se puede decir que todas las películas, documentales o cortometrajes españoles que se han hecho hasta ahora tienen una copia depositada en la Filmoteca?
Pues lamentablemente no podemos decirlo, porque se ha perdido mucho cine español. Y cuanto más antiguo, más se ha perdido. Teniendo en cuenta que el concepto de las filmotecas, que al final son como museos fílmicos, como archivos fílmicos, como archivos fílmicos, como depósitos de obras fílmicas, igual que pueden ser los museos depósitos de cuadros, ¿no? Como el Prado puede ser de la pintura clásica española, pues es una idea que surge bastante tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, por simplificar. Entonces, todo el cine que se hizo antes es un cine que no tenía valor cultural cuando se hizo, o no se daban cuenta del valor cultural que tenía. Y por lo tanto, muchas de esas películas de los inicios acabaron siendo, o bien destruidas o bien convertidas en lo que se hacía en aquellos momentos con aquel material, pues era o bien peines o bien botones o ese tipo de cosas. Quiero decir que lamentablemente no conservamos, se calcula que el cine mudo que se conserva español se conserva un porcentaje bajísimo, en torno al 10% de nuestras joyas del cine de los primeros tiempos.
Entiendo. ¿Se puede consultar o visionar ese material por cualquier persona o hay que estar metido en el mundo del cine para tener acceso?
No necesariamente. Es decir, la Filmoteca, tienes que pensar que es un espacio público abierto. La Filmoteca no pertenece a los sesudos investigadores de cine, pertenece a todos los españoles y, por lo tanto, todos pueden disfrutar de sus servicios, que son varios y variados. Tenemos las películas, pero también tenemos documentación, tenemos fotografías de rodajes, tenemos libros, es decir, tenemos una biblioteca donde la gente puede ir a hacer trabajos de investigación o a hacer trabajos de curiosidad porque te gusta mucho, Paul Newman y quieres leer sobre Paul Newman. La Filmoteca es, como te digo, es un servicio que se ofrece a todos los ciudadanos.
Una pregunta que puede invitar a que la respuesta sea políticamente correcta. A esta hora de la noche, yo prefiero que me digan, mira, hazme otra pregunta, ¿verdad? Pero por quedarme con una sensación real. ¿Directores y actores o actrices pasan por la Filmoteca? Es decir, ¿es un lugar frecuentado por los profesionales del cine? Y no me refiero a los técnicos, me refiero a los artistas.
Si te digo que el año pasado se hizo una retrospectiva total de Almodóvar, con la presencia de Almodóvar en la sala y con ovaciones varias, ¿te sirve como respuesta sin ser políticamente correcta?
Y además me deja satisfecho, ¿eh? Porque este tipo de cosas, el día que se convierta la Filmoteca en un sitio de para los hiper cuntiplón, chimpocdonplón, esto le queda poca vida y además este es un espacio público, por tanto, que esté vivo, que tenga vitalidad, que podamos participar todo de ello, es lo que uno quiere que hagan con nuestros, o con parte de nuestros impuestos, ¿estás de acuerdo?
Claro,
¿no?
Vamos a ver, la Filmoteca evidentemente tiene una parte, digamos, de dedicación a un público especializado y es así, y evidentemente no lo podemos negar, pero la Filmoteca, como te decía antes, no pierde de vista su interés por la ciudadanía y por llegar a toda la ciudadanía del país y por lo tanto tiene también una oferta popular que, por ejemplo, este mes, sin ir más lejos, celebramos el 40 aniversario de La Jungla de Cristal con un pase de la película en asociación con una revista muy popular de cine y que estoy seguro que esa noche, digámoslo así, la platea va a ser una fiesta. Eso es el próximo 20 de septiembre, por si alguien quiere ir.
Qué bueno, precisamente acabo de tener hace un ratito a Bruce Willis conmigo. Quiero decir, a Ramón Langa, que es lo más cercano que podemos estar en España a Bruce Willis. Óyeme una cosa, y te pregunto esto porque sé que has trabajado de forma sesuda en parte de la historia del cine español y por tanto te reconozco cierta autoridad en la respuesta que me vas a dar. El director de la Filmoteca Española, ojo, ha sido premiado por la Asociación Española de Historiadores de Cine precisamente por un trabajo que hizo en su día que tiene que ver con la historia del cine español. Dicho esto, ¿por qué los espectadores tenemos la sensación de que hasta hace, no sé, 10, 12, 14, 15 años el cine hecho en España no acababa de funcionar? Era un cine como de bajo nivel, es decir, como... ¿Estás de acuerdo con esa percepción, verdad?
Sí, estoy de acuerdo con esa percepción, pero déjame que te... No, espero no ser muy sesudo, pero déjame que te haga una puntualización de esa percepción. Esa percepción yo la llevo notando... Bueno, he sido muchos años profesor de universidad, vamos, toda mi vida, y yo la llevo notando en mis estudiantes desde siempre, desde los años 90. Entonces, quiero decir, en los años 90 los estudiantes percibían que solo el cine de esa década, el cine español de esa década era el bueno y el de las anteriores era el malo. En los años 2000 se percibía que solo el cine de los 2000 era el bueno y el de los anteriores era malo. Quiero decir, que es una percepción eterna, ¿no? Como ahí estancada. Y todos los todas las generaciones de espectadores ven como mala la generación anterior o las generaciones anteriores. No sé por qué pasa eso, pero desde luego sí que pasa. Lo que quiero decir con eso, y con eso acabo para no enrollarme más de la cuenta, es que no creo que el cine de la última década sea mejor que el de las anteriores, como tampoco creo que el del anterior fue mejor que las anteriores. El cine español, o ha habido un cine español muy popular durante muchos años. Y la gente ha ido a verlo. Lo que pasa que también con el tiempo pues esos géneros cambian y los intereses de los públicos cambian. Y lo que en un momento es muy popular y muy querido por el público, con los años aparece como muy de poco nivel, como has dicho tú mismo, ¿no?
Fíjate, permíteme, sin ánimo de establecer un debate contigo, porque, en fin, tendría que leer y documentarme suficientemente como para intentarlo siquiera, pero yo sobre eso tengo una teoría. Creo que el cine ha sido utilizado para manipular, para condicionar, me refiero desde el cine del franquismo, probablemente no, con toda seguridad, que 40 años de dictadura en un país, eso pesa mucho en muchas cosas. Y desde luego, el cine fue un instrumento. Y después de aquello, se utilizó con otros fines que no era el puro divertimento, el puro entretenimiento, el cine como instrumento de cultura, el cine como negocio, porque al final, que el cine funcione, que una película funcione, en mi opinión, tiene mucho que ver de cómo funciona la taquilla. Hay pocas películas, desde luego si hay, la historia del cine es tan amplia que por supuesto habría muchos ejemplos, pero normalmente película con éxito popular es igual, por tanto, taquillera, por tanto, que la gente gasta dinero para verla, película buena que cumple una función. Buena puede ser desde el punto de vista cultural o de entretenimiento o de divertimento o de frívola que nos ayuda a evadirnos de los problemas. Por tanto, en el momento en que el cine se ha dejado, en mi opinión, vuelvo a repetir, de ser un instrumento de manipulación o de condicionar y se ha convertido en un negocio, en el sentido más noble del término, yo creo que se han hecho cosas realmente buenas, con independencia de que efectivamente al cine español le hemos colgado el San Benito de mal cine y madre mía para quitárselo.
Sí, bueno, eso es evidente que pesa, ¿no? Y que sigue pesando, como te decía, yo creo que, vamos, llevo 30 años en esto y ha estado ahí siempre. Pero, bueno, permíteme, quiero decir, yo, sinceramente, o sea, incluso nos podemos ir al cine del franquismo, ¿eh? Pero me parece que es muy difícil hacer esa... Quiero decir, cualquier medio de comunicación, la radio, el cine, la televisión, cualquier medio de comunicación, evidentemente cuenta con una parte, digamos, si lo podemos decir ahí, más ideológica o ideologizante o como queramos llamarlo,
o
y una parte evidentemente
editorial.
Sí, correcto. Pero también una parte de negocio y de llegar al público. Los públicos de los años 40 no eran los mismos que los de los años 60, que no eran los mismos que los de los años 70, que no eran los mismos públicos de hoy. Quiero decir, durante los años 80 hay una apuesta fuerte por hacer adaptaciones de las clásicas de la literatura española, que hoy a cualquier espectador medio seguro que le van a parecer un tostón. Pero en aquel momento no, eran películas que tenían mucho atractivo para el público del momento, y la gente respondía.
Ponme un ejemplo, por ejemplo.
La Colmena.
Ah, ok.
La Colmena fue una adaptación que tuvo, o Los Santos Inocentes, que también te sonará, son adaptaciones que tuvieron un gran éxito en la taquilla.
Y películas vinculadas al mundo político también, ¿verdad? Es decir, yo recuerdo a Sacristán con algunas películas cuando empezábamos a ver el Congreso de los Diputados, nos empezaba a aparecer un sitio más o menos familiar. En fin.
Claro, pero tú date cuenta que esas películas de los años 70 que tú estás hablando de Sacristán, que son las películas de Farsi y las películas de lo que se llamó en aquel momento la Tercera Vía, son películas que están normalizando un régimen democrático,
claro,
en España.
Claro.
Y por lo tanto tienen una parte ya no ideológica, puramente educativa. O sea, como tú mismo acabas de decir, enseñarnos que hay un sitio, que es el Congreso de los Diputados, y que todos los españoles podemos entrar, y que nos tiene que ser familiar, porque es ahí donde se van a discutir las leyes y donde están los señores que nos mandan. Esas son películas que tenían un sentido educativo, que lo tuvieron, pero que además eran películas populares. Eran películas que le buscaban la vuelta para hacer eso atractivo al espectador medio de la época, que, insisto, no puede ser nunca el espectador medio de hoy en día, entre otras cosas porque los espectadores del cine ya no son los mismos, y evidentemente la cultura de la cultura digital en la que vivimos inmersos,
claro,
no tiene nada que ver con aquello.
Claro, ya ni el propio cine es el mismo, efectivamente.
Efectivamente.
Director, permíteme que vuelva a la filmoteca. Tuve que preguntar los documentalistas del programa, que me hablaban que una de las joyas de la corona de la filmoteca española es el cine Doré, que data de 1896. Y dije, a ver, explicarme esto qué es. ¿Qué es como una instalación que tiene la filmoteca?
No, el cine Doré es la sala de la filmoteca.
Ajá.
Es decir, la filmoteca tiene varias funciones, pero vamos, las podemos resumir en preservar y conservar nuestro legado cinematográfico, como te decía antes, igual que el Prado conserva nuestros cuadros, nosotros conservamos las películas. Ya sé que los cuadros de Goya son más importantes que las películas de, no sé, pongamos Benito Perojo, pero bueno, para nosotros las películas de Benito Perojo son muy importantes.
Uh-huh.
Y luego tenemos la función también de difundir todo ese legado. Y para difundir todo ese legado tenemos una sala, que efectivamente es el Cine Doré, donde fue sala en el 1890, ha sido sala de cine desde ese momento, pero evidentemente no se conserva la sala como lo fue en aquel momento. Es decir, ahora mismo es un cine con dos salas, con diferentes aforos, 380 y no recuerdo cuántas localidades en una y 130 y algo en la otra. Quiero decir, evidentemente, ese cine ha sufrido, se le han hecho con el paso de los años toda una serie de cambios según las necesidades de cada época. Quiero decir, no es la sala del inicio, ha tenido muchos cambios arquitectónicos y de equipamiento. O sea, en el cine ahora mismo tenemos proyectores digitales, etcétera, etcétera.
Qué bueno. Director, que tengas muchísima suerte. A la pregunta que yo me hacía al principio de esta conversación, las películas que se proyectan en España, españolas, ¿se guardan en algún sitio? Bueno, pues ya tenemos la respuesta, es la Filmoteca Española, y al frente de ella, Josecho Cerdán. Josecho, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo muy fuerte y muchísima suerte.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Gracias.